COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues fíjense ustedes, ya ha acabado la semana, por lo menos la semana laboral, porque estamos a viernes. Los viernes nosotros cerramos a las 2:30, pero antes tenemos muchas cosas que ofrecerles. Empieza ya la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del viernes 12 de junio. Sí, las condiciones impuestas para frenar la pandemia han modificado no solo nuestra vida y el comportamiento también en la calle. Sobre todo las celebraciones populares, las multitudinarias se han suspendido, como la romería ofrenda a la Virgen del Pino. También, aunque todavía no se ha notificado la noche de San Juan y otras, donde se estimen que podría llegar mucha gente, se me viene la rama, por ejemplo, de Agaete. Sin embargo, hay otras con menos trasiego de personas que permanecen, pero con restricciones. Ahí se celebra de forma, pues, digamos, más domésticas. Una de ellas es San Antonio el Chico en Mogán. En breve estaremos ahí para saber de qué forma se está celebrando estas fiestas patronales del municipio sureño. Estaremos hablando con su alcaldesa sobre qué es lo que está pasando ahí, con Onalia Bueno, pero también tenemos otros contenidos. Estaremos hablando con la concejala de Cultura. Estaremos charlando también con el párroco. Los viernes recuerden ustedes que tenemos nuestro espacio dedicado al cine con Fran Villalba. Y para finalizar el programa, Gastronomía Canaria con Vanessa Santana. Hablaremos, por cierto, con el ganador del concurso gastronómico nacional Chef 2020, Isaac Carbajo, y también con Germán Ortega, que es el chef de restaurante La Acuarela, que está en Mogán y es estrella Michelin. Estos son los contenidos que tenemos preparados para hoy, con Marcelo Cordobés en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez, son las 11:09. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Actualizamos las noticias con Carla Larrabeiti. Parece que el virus no está en la calle, pero lo está, y además muy activo, y esto es algo que alertan los expertos. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Pues los casos activos en Canarias bajan en 23 en un día y se sitúa en 95. A pesar de estas buenas cifras, los expertos han llamado a no relajarse. Esto después de los rebrotes que se han producido en el País Vasco, uno de ellos en una guagua. Desde Salud Pública del Gobierno de Canarias se pide a los ciudadanos que respeten las normas de seguridad, señalando que no hay que criminalizar el transporte público. Amo García es epidemiólogo.
Te recuerdo, por ejemplo, el caso del señor positivo que vino de Madrid en avión a Lanzarote. No ha dado lugar a ningún caso secundario porque todos en el avión llevaban mascarilla, con lo cual no necesariamente hay que criminalizarlo los transportes públicos, porque si se usan correctamente y siguiendo las medidas de precaución, pues no debe haber ningún problema secundario. Cuando lo hay es cuando bajamos la guardia y nos intencionamos.
De momento, Canarias no va a adelantar su salida del decreto de alarma ante la necesidad de regular varios aspectos, por ejemplo, en puertos y aeropuertos. Desde el punto de vista de la incidencia del virus, el archipiélago sí estaría preparado para dar el paso.
En cuanto a lo que es la situación de la pandemia aquí en nuestra tierra, yo creo que sí, que sí. Siempre y cuando reforzando el mensaje de la necesidad de que se siga estando tensionado y no bajar la guardia. Ahora, lógicamente, para poder dar ese salto, todo tiene que estar medianamente claro. Por eso las palabras de consejera me parecen más que adecuadas. Hay que tener perfectamente explicado a la ciudadanía y protocolizado cuáles son los comportamientos o cómo tienen que ser los movimientos en los ámbitos donde puede haber un mayor volumen o un mayor riesgo de transmisión del problema.
Y además les contamos que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes que el archipiélago va a continuar peleando por los test en origen para que los turistas que quieran volar al archipiélago, al entender que la toma de temperatura es un indicador insuficiente.
Volveremos a actualizar la información en torno a las 6:15. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Cuéntanos, Carla.
Ahora mismo en el Canarias 7 titulan: se archiva la causa del 8M al no ver indicios de delito contra Franco. También leemos: en septiembre, clases presenciales y con distancia de seguridad. Otro de los titulares: un bar de vecindario con 4 veces más de su aforo en sociedad. Canarias no adelantará el fin del estado de alarma hasta regular actividades. Además, lo echaba mucho de menos los residentes de los centros de mayores. Ya pueden volver a recibir visitas de sus familiares. Calor y calima en vez de lluvia. También ampliar los ERTE en Canarias hasta final de año costará 2.000 millones. Y otro de los titulares: fracturó el cráneo de su hija de 9 años en Madrid. En la provincia, diario de Las Palmas, leemos: me plantearé mi futuro tomándome un botellín en las playas de las canteras. Es la entrevista que le hacen a Nia Correia, que es la ganadora, la Gran Canaria ganadora de Operación Triunfo, de este programa, pues ya sabes que es el talent show por excelencia español. Además, 2 sentencias judiciales avalan la construcción del Sean Park en el sur. La Lotería Nacional toca en Gran Canaria, así como los médicos de urgencias de toda España piden la destitución de la gerente del UC. A familiares y amigos lloran la muerte de Sardá y los enfermeros bajan del Central en Canarias y solo quedan 3 en la UCI. Recordarles que tenemos nuestra página web cope.es/Gran Canaria y leemos, entre otros asuntos, que los tribunales avalan los cambios normativos que permiten el Sean Park de Maspalomas. STEC Intersindical Canarias y Ampagal 2 opinan sobre las características de la vuelta al cole y vuelve la recogida de los tapones solidarios. Pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web, en nuestras redes sociales, cualquier hora del día, y también hacer radio con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 610-10-8005.
Muchas gracias, Carla. 11:14 minutos, abrimos la página del deporte. Bueno, Juanfran ha tardado en llegar, pero ahora sí podemos decir nuestros representantes preparando ya el choque de este fin de semana, concretamente del sábado, que juega mañana ya la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. Pues ya pendiente de lo que va a ser la vuelta al fútbol, mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas frente al Girona a las 6:30 de la tarde. Hoy, entrenamiento en el estadio de Gran Canaria, y a las 5:30 de la tarde, rueda de prensa telemática del técnico Pepe Mel para analizar lo que va a ser ese compromiso de mañana. Y desde anoche, llegó en torno a las 10:00 Canaria, el Gran Canaria ya está en Valencia. Ya hoy tendrá entrenamiento en la sede de donde va a ser la fase final de la Liga ACB, por cierto, para el Gran Canaria, el primer partido el jueves 18 de junio a las 5:30 de la tarde ante el Real Madrid.
Recuerde, más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Y saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidente destacado, Carmina, ¿algo que contar?
La mañana ha transcurrido con mucha tranquilidad, aunque se están registrando incidentes de especial relevancia. En cuanto a la noche, sí tenemos que destacar que los servicios de emergencia trabajaron en la extinción de un incendio que se producía en el cuadro eléctrico de un edificio situado en la capital lanzaroteña, Arrecife. Como consecuencia del mismo, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a 2 personas, un varón de 55 años y una mujer de 50, que sufrieron una intoxicación por inhalación de humo de carácter leve. Ambos fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico al hospital Dr. José Molina Rosa.
Muchas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Como siempre, echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar. Tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Ahora mismo se está hablando del delegado del gobierno, y es que la magistrada ha concluido que no hubo conocimiento cierto, objetivo o técnico de los riesgos de que se celebraran las manifestaciones del 8 de marzo y ha archivado de manera provisional la investigación porque no ve indicios suficientes contra el delegado del gobierno de Madrid por un delito de prevaricación. Pero la decisión puede ser recurrida. Además, también leemos que es tendencia hasta ahora Spider-Man, y es que Sony ha revelado el diseño y los primeros juegos de PlayStation 5. El diseño futurista de la consola fue lo más destacado del evento de Sony. Además, se revelaron los primeros juegos de PS5, como una versión ampliada y mejorada de GTA V, Spider-Man, Miles Morales, Gran Turismo 7, Resident Evil 8 y Horizon Forbidden West. Para los amantes del videojuego, ya saben, y sobre todo de la PlayStation, ya saben que pueden jugar porque Sony ha revelado este diseño y los primeros juegos de la PlayStation 5. Veremos a ver, ya sabes, todos los fans que hay sobre todo en esta red social, Javier. Mm. Y Ana Frank también es tendencia hasta ahora, y es que hoy 12 de junio nacía Annelies Marie Frank, Ana Frank, conocida, y en marzo de... Y también cumpliría hoy 91 años, en marzo del 95, en 1945, en el campo de concentración de Bergen-Belsen, cerca de Hannover. Y también, como no, feliz viernes, feliz fin de semana, y ya sabes que Twitter le encanta un viernes.
Hombre, y a nosotros también nos encanta un viernes, faltaría más.
No te voy a decir que no, Javier, a ti.
No le vamos a decir que no era un dulce como un viernes. Gracias,
exacto,
Carla.
A ti.
11:17, vamos con el tiempo. Cielo bastante despejado por aquí, Las Palmas de Gran Canaria, parece que se nota algo de calima en algunos lugares, pues diferentes acúmulos de nubes, pero buena temperatura en la capital Gran Canaria, en torno a los 22 grados. En Tejeda, pues lo que toca, baja las temperaturas hasta los 16. Si nos vamos al norte de Gran Canaria, concretamente a Galdar, ahí 22 grados, y en el sur de Gran Canaria, en Puerto de Mogán, donde estaremos en breve. Estaremos en la radio, ya nos gustaría estar ahí, darnos un chapuzón, porque es maravilloso ese lugar. En Puerto de Mogán, 23 grados. Y si usted nos escucha desde Costa Calma, Sotavento, Jandía, Pájara, 23 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. En el norte y nordeste de Gran Canaria tenemos cielos nubosos tendiendo a partir del mediodía a intervalos nubosos con apertura de amplios claros. En el resto de la isla, intervalos de nubes medias y altas con presencia de calima en niveles altos durante la primera mitad del día. Máximas hoy en ligero descenso, tendremos 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Cómo me cuesta el interrumpir esta música canaria? Vamos a escucharlo un poquito más. Se publica en la prensa que cuenta la tradición que San Antonio de Padua repartió todo el pan del convento donde se hallaba, destinado a los frailes, un grupo de desfavorecidos para paliar su hambre. Cuando el panadero se lo comunicó, seguro de sí mismo le invitó a mirar las cestas, estando esta llena, y se obró así el milagro. El caso es que se celebra de forma especial San Antonio el Chico en Mogán, y nos vamos a ir hasta ahí, hasta el municipio sureño, pues para hablar en principio con su alcaldesa, Onalia Buena, quien tenemos ya en línea. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo se está celebrando? ¿Cómo se están celebrando esta festividad por ahora?
Pues muy tranquilita y de forma diferente, como bien has descrito. Con el tema del coronavirus, y bueno, hemos tenido que reinventar todo en cuanto a la celebración de los festejos en el municipio de Mogán y bueno, en general en toda España.
Sí.
Y bueno, estamos de celebración del patrón San Antonio de Padua, San Antonio el Chico, porque tenemos dos San Antonio, el Chico y el Grande, aunque el Grande los festejamos el primer domingo de agosto. Y bueno, pero el principal es San Antonio el Chico. Entonces, bueno, la semana pasada llevamos a cabo la romería simbólica, ofreciéndole nuestras mejores ofrendas a San Antonio con la participación de los diferentes colectivos representados por dos personas y bueno, y la participación del Ayuntamiento de Mogán, de la corporación en una primera instancia. Y la verdad que salió muy bien porque esto del confinamiento ha traído ventajas y desventajas, y la ventaja es que nos hemos inmersos en las redes sociales mucho más y también en la radio televisión Mogán, que la hemos, por ejemplo, en este caso hemos llevado la transmisión en directo de esa romería, y el sábado mañana será la misa de nuestro patrón, que también la vamos a televisar de forma directa y también dándola en directo por las redes sociales.
Bueno, después tendremos la oportunidad con la concejala accidenta de Cultura, con Consuelo Díaz, de conocer en profundidad pues todos los festejos que se van a realizar en torno al patrón, pero yo quería hablar con usted sobre todo del municipio, doña Onalia, porque al fin y al cabo que sabemos que hay muchísimo que contar. Una de ellas es, entiendo que usted está bastante preocupada, porque al fin y al cabo estamos hablando de un municipio inminentemente turístico, y parece ser que en España hay un tire y afloja con la apertura de las fronteras. Claro, es darse una vueltita por el sur, por Mogán, y sí, se está muy bien porque al fin y al cabo es un municipio maravilloso donde tiene unas playas fantásticas, ¿no? Pero se echa de menos algo, se echa de menos más actividad, se echa de menos más turistas, ¿no? Y teniendo en cuenta esta particularidad de este municipio del sur, entiendo que ustedes deseando que se abran ya las fronteras, pero eso sí, cumpliendo las medidas de seguridad, que eso es importante.
Claro, por supuesto. Esas medidas de seguridad que a día de hoy, bueno, ya la Unión Europea lo ha dicho entre ayer y hoy, la necesidad de abrir las fronteras, pero que esas fronteras sean con seguridad. Bueno, ya hemos visto el programa piloto que ha llevado Baleares, sobre todo con Mallorca, esos 10,000 y pico turistas alemanes directamente a través del corredor sanitario. Pero bueno, también dentro del propio Baleares hay otras islas que han protestado en ese sentido, ¿no? Porque no están de acuerdo. Entonces, bueno, Canarias ha decidido llevar a cabo unos protocolos, decir que, bueno, que los test se tienen que hacer en el origen o en el destino, pero que, bueno, que todo todavía está muy en el aire, porque después si vamos y hablamos con los turoperadores, que pues en este caso con los que he hablado yo, me dice que eso es un disparate por la sencilla razón que no se puede montar un hospital de campaña en un aeropuerto donde van a embarcar a lo mejor 300 o 400 personas en un vuelo y que estar 5 horas antes para llevar a cabo el despliegue de toda esa seguridad. Entonces hay que buscar otras fórmulas mucho más ágiles, porque el quid de la cuestión está en esto. De acuerdo que hay que garantizar la seguridad sanitaria en todos, pero también hay que garantizar la seguridad sanitaria también de los españoles que nos pueden venir de Madrid, o nos pueden venir del País Vasco, nos pueden venir de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, que son realmente las comunidades mucho más afectadas. Entonces, eso todo hay que medirlo bien, porque de lo contrario haremos una huida del turista hacia otro destino. Entonces, bueno, garantizar la seguridad sanitaria, sí, pero si nos ponemos con todos los condicionantes, cosa que no están haciendo en otros destinos turísticos, pues quizás a lo mejor pues no lo vamos a pensar en ese sentido de si va a huir el mercado extranjero a otros destinos que no sean tan
claro,
tan exigentes
y se van,
como nosotros.
Y se van, alcaldesa, no tienen ningún tipo de inconveniente.
Y por menor precio.
Desde luego que sí. Entonces, ¿apostaría usted por este corredor turístico que va a poner en marcha Baleares a partir del 15?
Vamos a ver, yo estoy a favor de los corredores turísticos seguros, pero vamos a ver, ¿qué turista viaja? El turista que viaja, él mismo tiene que garantizar su seguridad por su salud propia, ¿de acuerdo? Entonces, entendemos que la responsabilidad individual que apelamos todos para nosotros mismos también la tienen que tener ellos. Lo que sí, por ejemplo, cuando a nosotros nos pedían los certificados de empadronamiento para poder volar, lo lógico es que se pide un certificado libre de COVID de cada turista, que ahí donde está la responsabilidad de cada uno, para intentar, porque al final, ¿quién va a pagar todos esos test? Porque los operadores han dicho que no lo van a pagar ellos, los hoteleros han dicho que tampoco. ¿Quién lo paga, el país de origen o el país de destino? Nosotros tampoco tenemos una economía bollante como para decir que lo vamos a pagar. No sé, yo creo que hay que pensar las cosas mucho, mucho antes
Es que ahí es, alcaldesa, donde está el quid de la cuestión. Yo estoy totalmente de acuerdo con sus palabras. Un certificado sanitario, un certificado COVID-free. Eso es vital, eso es necesario.
Y oiga, que tomar la temperatura, estupendo. Que cuando vengan aquí hay algún síntoma, pues aísla y punto. Pero es que yo creo que estamos llevando las cosas mucho más allá de lo que es.
Hombre, quien paga ese certificado COVID free, que es un buen nombre, pues en principio, si lo tiene que pagar el turista, ya sabemos que el turista por poquito se va a otro destino, de repente se puede ir a otro lugar donde no se lo exigen. Los hoteleros ya han dicho que no, evidentemente, el país de origen pues dirá que no, por lo tanto, la única solución es pagarlo nosotros, pagar el país de destino, pagarlo España, pagarlo Canarias, porque otra posibilidad, no sé si puede haberla, arriesgarnos a lo mejor a que venga un turista COVID free, COVID con la COVID-19, con el contagio.
Pero si eso va a pasar, es decir, vamos a ver, tenemos que convivir con el virus, porque si un madrileño se desplaza aquí, también tiene la misma proporción de estar, mira lo que pasó el otro día con Castilla, con el señor de Castilla-La Mancha, que fue a enterrar a su madre muerto de COVID-19, pero es que tenemos que convivir con el virus hasta que no haya vacuna. Entonces, tenemos que ser precavidos hasta un punto, pero es que no lo vamos a poder controlar todo, es que es imposible. Entonces, para poderlo controlar todo es volver a cerrar las fronteras y decir todo el mundo en su casa hasta que haya una vacuna y punto. Entonces, esa es la ruina de un país. Entonces, entendemos que tiene que convivir el virus con nosotros, tenemos que aprender a convivir con ello. Oye, que si te sientes los síntomas, que afortunadamente ya sabemos cuáles son los síntomas del coronavirus, aislarlo inmediatamente, ponerte en contacto con la red de hospitales o la red de servicios, en este caso estoy hablando de Canarias, el servicio de los centros de salud, y totalmente aislarlo. Pero bueno, que yo creo que eso va a ser la mínima incidencia que vamos a tener en Canarias.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es que la solución no es nada fácil. Alcaldesa, ¿para cuándo tenemos activadas las duchas ya en las principales playas de ahí de Mogán?
Pues mire, no tengo fecha, porque si de toda la vida nosotros, cuando nuestros padres nos llevaban a las playas de Callao, a las playas de arena, con una toalla era suficiente para quitarnos la arena, con el balde lleno de agua. Entonces yo por ahora, hasta que no hayan otras medidas, voy a mantener el no duchas y el no lavapiés, por la sencilla razón también que hacemos un uso irresponsable de la misma.
Bueno, hombre, es necesaria porque al fin y al cabo uno también, es cierto que se acostumbra, ¿no? La tenemos desde hace mucho tiempo a lavarse los pies o a darse una duchita para quitarse el salitre y es un poquito incómoda no tenerla, ¿no? Pero bueno. También es verdad que se puede quitar con una toallita, también
hay un uso irresponsable del agua por cada uno y también no te pasaría nada si con la toallita te quitas la arena. ¿Sabes? Que no pasa nada. Toda la vida lo hemos hecho así, hasta que han llegado las duchas y los lavapiés a las playas. No pasa nada.
La actividad económica que se ha estado parada durante todo este tiempo ha afectado a los ingresos del Ayuntamiento de Mogán. ¿Cómo se va a paliar toda esta falta de dinero? No sé si a lo mejor hay algún tipo de servicio complicado que se esté pensando suprimirlo o no.
No, vamos a ver. Primero, lo que hemos hecho el Ayuntamiento es alargar la vida de los tributos, es decir, del pago de los tributos hasta el 20 de noviembre. En el caso del municipio de Mogán, también hemos llevado a cabo en la aprobación de pleno la bonificación del pago de las terrazas y también de los mercaderes, es decir, nosotros tenemos dos mercadillos muy potentes, uno de ellos el más visitado de Canarias, que es en Puerto de Mogán los viernes, y bueno, hemos bonificado la tasa porque también ha sido a petición de ellos. Y bueno, como digo siempre, depende de cuando el gobierno de España se decida decirnos a las administraciones locales qué capacidad tenemos de utilizar los propios fondos que tenemos de remanente líquido de tesorería, de los depósitos bancarios, de poder endeudarnos, si flexibilizan la ley de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto, como ha hecho Europa para el gobierno de España, pues ahí podremos mirar o valorar otro tipo de medidas económicas. De lo contrario, Mogán, aparte de las medidas que ha tomado, no podrá tomar ninguna medida más porque aquí hay una estructura organizativa y unos servicios básicos por la ley de bases de régimen local que tenemos que mantener y no podemos quebrar. Si bien es cierto que hemos flexibilizado mucho la capacidad para los contribuyentes de pagar en cualquier momento hasta el 20 de noviembre sus tributos. Eso es algo que no existía antes. Y bueno, y esas son las flexibilizaciones que hemos hecho por parte de la administración local a expensas de que de una vez por todas ya nos diga el gobierno de España qué podemos hacer con esos fondos que tenemos, que son ahorros de los vecinos, en este caso del municipio de Mogán, para poder llevar a cabo e implementar otras medidas. Pero mientras tanto nos tenemos que quedar quietos y esas son las medidas que se ha tomado el municipio de Mogán.
Porque, doña Analia, ¿es necesario, es vital para el Ayuntamiento de Mogán el echar mano del superávit y los remanentes?
Pero no es necesario ahora, por esto. Es necesario siempre, es decir, tenemos un dinero ocioso en los bancos, donde, por cierto, nos pagamos a los bancos por mantener ese dinero cuando con esta crisis sanitaria el gobierno de España le ha dicho a las grandes fortunas y a los bancos que no les cobren las comisiones de la cantidad de ingentes de millones que tienen las grandes fortunas en España, ya no les cobran las comisiones, pero a nosotros nos siguen cobrando las comisiones. Mire, Mogán, por tener 41 millones de euros en los bancos, casi alrededor de 200.000 euros tiene que pagar al año. Imagínese esos 200.000 euros que bien le vendría al municipio de Mogán y a todos los municipios que tenemos depósitos bancarios para emergencia social. Pues eso es algo que todavía no se ha ocupado el gobierno de España en decidir que por lo menos nos quiten esa quita.
Alcaldesa, 41 millones de euros es una barbaridad. ¿Cuánto es el presupuesto de este año?
Este año no tenemos presupuesto porque, bueno, y vamos a aprobarlo en marzo, ocurrió lo que ocurrió, tenemos prorrogado el presupuesto el año pasado que eran 43 millones de euros.
O sea que prácticamente tenemos un presupuesto ahí en el banco.
Sí, sí. Es un disparate todo, esto es un disparate lo que le estoy diciendo.
Le quiero preguntar también por la inmigración, porque sabemos que la gran mayoría de los cayucos pues terminan ahí en el puerto de Arguiniguín. Ya hay muchas voces que se quejan porque parece ser que están todos los cayucos o todas las pateras ahí amontonadas. ¿Por fin qué se va a hacer con todo esto, don Alia?
Vamos a ver, esto es un vacío legal que nadie quiere coger esta papa caliente. Es decir, nosotros desde que estaba el anterior delegado del gobierno, Juan Salvador, esta alcaldesa, además que tiene una amistad con él muy buena, y le estamos, tanto verbal como por escrito, la necesidad de venir al Arguineguín, al muelle de Arguineguín, para que viera in situ cuál es la problemática de los cayucos. Bueno, no sucedió esa visita. Recuerden que el 1 de enero nos levantamos con un gran incendio en el muelle de Arguineguín, donde se calcinaron todas los cayucos. Bueno, pues se han ido apilando ahí más cayucos, y bueno, con el nuevo delegado del gobierno le hemos vuelto a reiterar, después de esta tercera fase, la necesidad de que nos haga una visita al muelle de Arguiniguín para que él vea in situ la problemática que hay, porque no es una cuestión estética, es una cuestión sanitaria, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, de hecho, de mujeres que han parido en el propio mar, donde la placenta se ha quedado ahí, y eso es una realidad. Es decir, y bueno, y es lo que hay, lo que supone eso, el mal olor, las cuestiones sanitarias y demás. Entonces, el otro día recibí la llamada hace una semana y pico del delegado del gobierno, cuyo compromiso es venir a Arguineguín a visitarnos. Y yo lo que le emplacé al compañero Anselmo es, si vienes a Arguineguín a visitarnos con la solución, no es para después buscar la solución. Entonces, ¿por qué? Porque la gente aquí ya está ardiendo, por decirlo en algún concepto, en un calificativo óptimo. Entonces, la gente ya está harta de ver cómo llegan los cayucos y aquello se queda como se queda, después teniendo el ayuntamiento que intervenir pues en la desinfección, en la recogida de residuos, etcétera. Entonces, que no es competencia nuestra, y esos son gastos que generan al ayuntamiento. Pero bueno, estamos a lo que estamos. Entonces, tengo el compromiso del delegado del gobierno que pronto, con la solución en la mano, va a venir.
Bueno, pues ojalá y esa visita sea mucho antes, que más pronto que tarde, lo que quería decir. Ya para acabar, porque estamos hablando con la alcaldesa de Mogán en torno a la festividad de San Antonio el Chico, yo le quiero preguntar también por las fiestas, unas fiestas muy populares, las fiestas del Carmen, que al fin y al cabo se están celebrando, sí, o se van a celebrar en julio, y yo no sé si, teniendo en cuenta todas estas restricciones, usted ha tomado alguna determinación o va a pasar algo, porque al fin y al cabo estas sí que son multitudinarias, alcaldesa.
Vamos a ver, las fiestas no se van a celebrar. Ya el ayuntamiento de Mogán fue uno de los primeros ayuntamientos que salió diciendo que mínimo hasta octubre todas las fiestas o eventos de grandes aglomeraciones no se iban a desarrollar, y ese presupuesto pasa todo a servicios sociales. Lo que le he dicho en un principio, que no hemos tenido que reinventar a través de las redes sociales, pues sobre todo aprovechando también, recuperando la historia, por ejemplo, de esas fiestas y proyectándolas a través de las redes sociales o Radio Televisión Mogán con pequeñas píldoras. Haremos también la romería, seguramente, del Carmen, con los diferentes colectivos de forma simbólica, como hemos hecho aquí. No se hará la embarcación, por supuesto. Y bueno, y también hay que decir una cosa. Aquí en la iglesia toma muchas decisiones que nosotros tenemos que colaborar con ellos, pero muchas decisiones que afectan directamente a las fiestas dependen de la propia iglesia, y es otro, es decir, es otro ente aparte, y no podemos incidir en ellos porque son sus decisiones y hay que respetarlas. Entonces, bueno, haremos, junto con la colaboración de los párrocos, como hemos hecho hasta ahora, la celebración, entiendo que de la romería del Carmen en Arguiniguín, y después la posterior celebración del 16 de julio, la misa en honor a la Virgen del Carmen, y después se proyectará, que me imagino que la concejal de Cultura les hablará después de ello, de las diferentes actividades que se llevarán a cabo, pero bueno, sin la participación física, pero sí a través de redes.
En un minuto solo, porque estamos fuera de tiempo, ¿para cuándo esa circunvalación de Mogán tan esperada por todos los vecinos?
Pues bueno, miren, ya se acaba de publicar en el BOC la información pública a las diferentes administraciones, que tienen 23 días hábiles para decir algo sobre la circunvalación. La esperamos como agua de mayo. Afortunadamente, desde la Consejería de Obras Públicas lo han tramitado de forma urgente, por tanto los plazos se acortan, y bueno, y espero que a lo largo de este año, como teníamos previsto tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Mogán, sacar la redacción del proyecto, la evaluación ambiental, y a ver si a lo largo del año que viene, a finales del año que viene, por lo menos licitar la obra.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa con esto, porque sí es cierto que lo esperan como agua de mayo, como dice usted, los vecinos. Hola, Lía, bueno, gracias por atender a la COPE, que pase un buen día.
Venga, un beso para todos, buen fin de semana.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
La Fundación Caja Canarias te invita a participar en su convocatoria de premios 2020. Hasta el 15 de junio, esperamos conocer tu obra y tu talento. Participa. Información y presentación disponible en cajacanarias.com. Fundación Caja Canarias. 110 años cambiando juntos.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Actualizamos la información en titulares. Adelante, Carla.
Comenzamos contándoles que el presidente de la Conferencia de Rectores, José Carlos Gómez Villamando, ha afirmado este viernes que no se puede renunciar a la presencialidad en las universidades, en especial con los alumnos de los primeros cursos de las carreras. Además, el senador Fernando Clavijo ha dicho este viernes que lleva con resignación el hecho de que un día después de que el Tribunal Supremo archivase el conocido como caso Grúa, se hizo público que la Fiscalía Anticorrupción aprecie indicios de prevaricación en el llamado caso Reparos. Y un último apunte: Canarias, Baleares y Cantabria son las comunidades que han registrado más muertes por ahogamiento en comparación con los accidentes de tráfico en los 5 primeros meses de 2020. Es un análisis comparativo realizado por la Plataforma para la Prevención de Ahogamientos Canarias, 1.500 kilómetros de costa.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a las en punto. A esta hora queremos saludar, nos quedamos en Mogán, queremos saludar a Consuelo Díaz, ella es la concejala accidental de Cultura. Doña Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, en un principio parece que todos los actos están saliendo a pedir de boca, teniendo en cuenta las restricciones, evidentemente, pero ¿qué es lo que nos queda por delante, concejala?
Bueno, por delante, la verdad que el programa está preparado desde el 30 de mayo, ¿vale? Se empezó el 30 de mayo coincidiendo con el Día de Canarias, pero concluirá mañana, que es día 13, que es el día del Santo Patrono, el día de San Antonio. Durante todo este periodo de tiempo, pues lo que hemos estado haciendo es elaborar un programa con contenido de vídeos, con actividades en vídeo, y bueno, con la colaboración de diferentes colectivos de nuestro municipio, que siempre pues han participado en los actos conmemorativos de la fiesta, ¿vale? Uh-huh. Teniendo en cuenta, pues como todos sabemos, esta situación actual y ante la posibilidad de salir a las calles, pues lo hemos hecho todo a través de las redes sociales y de Radio Televisión Mogán. Le hemos trasladado uh-huh. la fiesta a nuestros uh-huh. vecinos y vecinas a sus casas.
¿Y cuál es el soniquete, concejala, de los vecinos ahí, teniendo en cuenta, digamos, esta nueva modalidad de celebrar esta festividad? Obligada, claro, por las condiciones, no cabe la menor duda, pero un poco, ¿qué es lo que dicen los vecinos?
Ah, pues la verdad es que hemos tenido bastante aceptación, sinceramente. Yo pensaba que la cosa iba a estar un poquito más... La gente iba a estar un poquito más reacia a esto, pero bueno, uh-huh. teniendo en cuenta, creo que la gente ya se ha ido adaptando un poco a la situación y dice, bueno, es lo que hay y es lo que a lo que me adapto, ¿no? Y la verdad que ha tenido bastante aceptación. De hecho, bueno, pues cuando los que sigan las redes realmente, las redes municipales, te dicen que las visitas que hay a todos los actos que hemos ido emitiendo, incluso un proyecto que se hizo que es Mogán Historias y Curiosidades, que pues nada, son unas píldoras de un minuto que hablan un poquito de Mogán y de sus curiosidades, de las que habían pues te hablo de 40, 50, 60 años atrás e incluso más. Y bueno, todo ello la verdad que ha tenido bastante aceptación. Y bueno, hicimos la romería ofrenda, una romería simbólica a San Antonio, y con la suerte, ¿vale?, que un componente de los colectivos me dice que, bueno, gente que él conoce de otros municipios le llamaron diciéndole, uy, qué iniciativa más bonita y tal, qué pena que nosotros no se nos ocurrió que ya acabó nuestra fiesta. Pero bueno, sin embargo, el pueblo de Moya, que celebra el mismo santo que nosotros, San Antonio, pues precisamente mañana va a ser ese mismo acto, la romería simbólica. Por lo tanto, yo creo que, bueno, que no solo a nivel municipal, sino a otros niveles, pues hemos tenido éxito.
Bueno, ahí el ayuntamiento innovando, ¿eh? Eso está bastante bien. ¿Qué se ha aprendido con todo esto? Con esta nueva modalidad de ponerse en contacto con los vecinos, de celebrar estas fiestas determinadas. ¿Qué se ha aprendido y, sobre todo, en qué se toma nota para el año que viene, pues, hacer algo parecido?
Bueno, la verdad que, hombre, lo que hemos aprendido es que está claro que la reinversión, o sea, reinventarnos es lo que nos tocaba, ¿vale? Yo creo que es algo que podemos, para hacer cualquier otro tipo de actividad en otro momento, incluso el próximo año, teniendo en cuenta que no sabemos que se puede hacer la fiesta normalmente en la calle, pero sí que es algo que podemos tener en cuenta para utilizar en otros años venideros. Y yo creo que sí, que es algo que ha llegado para quedarse, es lo que yo pienso. Teniendo en cuenta la aceptación que ha tenido, creo que podríamos volver a intentarlo. No con todo el programa, basarlo en eso, está claro, porque todos nos gusta salir a la calle a divertirnos un rato, ¿no? A ver los amigos y compartir. Pero bueno, que yo creo que es algo que podemos, contar para otros años.
Adaptar iniciativas que se han tenido este año para el año que viene, eso está bastante bien, no cabe la menor duda. Concejala, por regla general, normalmente nosotros siempre, pues al invitado le damos la oportunidad de que haga una invitación pública, ¿no? Claro, en este caso la cosa está más complicada, por lo tanto, ¿qué le podemos decir a toda la gente que nos está escuchando para que participe de alguna manera en lo que queda ya, ¿no? Que es el día de mañana, en torno a esta festividad.
Bueno, sí, mañana se hará la misa en honor al santo patrono y, bueno, irá, pues nada, una representación del ayuntamiento, ¿no? Como no podía hacer de otra forma. Y algo simbólico, es decir, se va a grabar la misa por televisión Mogán, que será retransmitida en directo. Y bueno, y luego pues la iniciativa que ha tenido el párroco es dejar, todo el mundo se vuelve loco porque ese día la misa, ¿no?, el día del santo. Y la iniciativa del párroco ha sido pues dejar de puertas abiertas la iglesia hasta las 7 de la tarde para que cualquier persona que quiera acercarse a ver el santo pues pueda, no tenga ningún problema, para que no se acumule todo el mundo y tengamos ese problema de aglomeración. Pero
Fíjese usted, doña Consuelo, que yo creo que esta pregunta, que es muy recurrente, me parece que este año toma especial sentido, ¿no? Eso de decirle, ¿qué le pide usted en este caso? ¿Qué le pediría usted al patrón, doña Consuelo?
Pues bueno, lo que le pedimos, que fue lo que fue en la ofrenda simbólica, te comento, se hicieron unas plegarias, ¿vale? Y todas ellas iban relacionadas pues con lo mismo. Todos los colectivos que participaron en esa ofrenda de romería hicieron la misma plegaria, es decir, que a ver si acabamos pronto con esta situación, podemos volver a hacer vida normal y nada, a ver si el año que viene pues tenemos más suerte y podemos pues volver a la normalidad, que es lo que necesitamos ya. Porque hablamos de la nueva normalidad, pero no sabemos cómo va a ser.
No, queremos la vieja normalidad, la anterior a esta crisis, esa es la que nos gusta. Concejala, muchas gracias por atendernos, felices fiestas, un abrazo fuerte.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Vamos a saludar a Francisco García, precisamente, es el párroco de Mogán. Lo tenemos ya en línea. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
Muy bien, fantástico. Oye, bien. Los fieles se están portando bien. ¿Todo bien, don Francisco, ahí?
Sí, el
rebaño bien, don Francisco.
Sí, no nos queda más remedio. De todas formas, es un rebaño dócil, un rebaño que está, pues bueno, con esta circunstancia, pues estamos en lo que estamos, ¿no? Pero bien, la verdad es que sí que el tema es que al pastor ser del mismo rebaño, pues A veces parece más difícil, pero también más fácil, ¿no?
Hombre, si se portan bien, pues no cabe la menor duda de que el pastor no necesita ningún perro por ahí para que le controle el ganado, ¿no? No necesita ni un basto, no necesita nada.
Y en este caso, el rebaño conoce tanto al pastor como el pastor al rebaño. O sea que...
me lo puedo imaginar. Sí. Bueno, ¿qué es lo que nos queda por delante? ¿Qué le podríamos decir a toda la gente que nos está escuchando, sobre todo ahí en Mogán, que sabemos que tenemos una legión importante de oyentes, don Francisco?
Sí. Bueno, decirles que estamos, yo mismo estoy ahora mismo aquí en la iglesia, delante del santo, estamos preparando, estamos ahí a 15 minutitos porque queríamos repicar las campanas, porque es víspera y aunque sea tirar un par de voladores para recordarlo, y con mucha emoción, ¿no?, para celebrar. Ya el sábado pasado fue muy emocionante, el grupito de gente que se acercó y se hizo esas oraciones tan, tan hermosas. Pues para mañana estamos con mucha ilusión, aunque estamos recomendando que desde las casas, desde las redes sociales, porque la iglesia es muy pequeñita, es muy coqueta, pero es muy pequeñita, y entonces nos vemos muy, muy limitados, y si queremos un poquito que tener a unos cuantitos para los cantos y los representantes de la liturgia para hacer una solemnidad dentro de las posibilidades pues bastante digna y bueno, y que todos participen desde casa. La verdad es que estamos intentándolo, incluso en la tradición de la bendición de los panes, hemos dicho a las panaderías que hagan desde el día de hoy el pan de San Antonio y que la gente lo adquiera y lo tengan en casa para el momento de la bendición, pues que quede bendecido todos los panes y en casa. Y evitar la aglomeración. Después ya aquellos que quieran venir, pues ya abrimos la iglesia desde la 1:30, estar abierta hasta las 7. Aquellas personas que quieren pagar una promesa, que quieren acercarse. Y bueno, ya después también les digo que en este año especial en San Antonio va a estar los 365 días del año. O sea que va a ser especial, ¿no? O sea que todos los días después vamos a poder venir a ver a San Antonio cuando...
Sí, desde luego, ese es un buen mensaje. Va a estar ahí siempre.
Claro,
no se va, desde luego.
Y encima nos reciben siempre con el mismo cariño y siempre nos escucha. O sea que intentemos tener esa un poquito esa iniciativa, ¿no?, entre unos y otros para ayudarnos a que todos tenemos, porque todos tenemos nuestras emociones, nuestras promesas, nuestras costumbres, porque me han llamado muchas veces, es que yo toda mi vida, digo sí, pero no dejé de hacerlo, pero este año con las circunstancias que tenemos, pues tenemos que adaptarnos y tener seguir el protocolo y vamos a intentar hacerlo.
Que es muy venerado, San Antonio, no solamente ahí en Mogán, sino prácticamente en toda la isla, no cabe la menor duda. Explícanos un poquito esto de la bendición del pan, porque sabemos que hay mucha gente que tiene panes guardados durante décadas y que no se pica de un año para otro. ¿Cómo es posible esto?
Bueno, quizás porque es muy pequeñito, es redondo y le da el aire y no llega a picarse. Tan sencillo como eso. No, pero es que después a veces tampoco entendemos porque el pan es el pan de los pobres. En San Antonio el repartir el pan era que también nosotros nos sintamos con la responsabilidad y nos recuerde de que tenemos que compartir el pan con los pobres. Y eso sí que es muy importante, ¿no? Que no nos quedemos porque el pan sea mágico y no se pique, o el pan es que... No, el pan nos recuerda a nosotros y hay gente que lo tiene guardado años y lo tienen guardado para luego recordar y repartirlo, ¿vale?
Bueno, pues que yo creo que todos debemos sacar ese San Antonio que tenemos dentro. Repartir pan y repartir lo que tenemos, porque al fin y al cabo no es otra cosa que un acto de solidaridad. Don Francisco, muchísimas gracias por atendernos. Le envío un fuerte abrazo. Que pase un buen día.
Igualmente, muchas gracias y aprovechar que llegue el saludo a todos, sobre todo a los enfermos y la gente que no puede acercarse. Un abrazo grande.
Intercasa, somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Once cincuenta y un minutos, luces, cámara,
acción.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
Es verdad, lo prometiste.
Te engañé.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser.
Hola, Fran Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues ahora que estoy hablando contigo, mejor. Sabes que estos minutitos a mí me dan la vida.
Bueno, y a mí también, todo hay que decirlo, que hablo con muchísima gente, pero al fin y al cabo cuando uno habla de sus pasiones, pues parece que se siente de forma diferente, ¿no?
Por ahora, fin, ahora parece solo falta... que... Ahora solo falta que a los oyentes también les parezca guay y ya sería la alegría bueno, completa,
ya,
pero bueno.
Ya el triunvirato, eso ya perfecto, ya vamos, increíble. Oye, por cierto, que parece que ya poco a poco llegan los estrenos a las salas de exhibición, Fran.
Sí, bueno, más que el que llegan los estrenos, lo que llegan son las salas de exhibición.
Bueno, sí. Vamos, estrenos ya no tanto, sí, sino las películas también.
Sí, porque los primeros que han abierto aquí en Canarias son los Yelmo. O sea, Cinesa ha abierto algunos en la península, pero todavía aquí en Canarias no. Pero los Yelmo sí que se han animado ya y ya han reabren sus salas. Lo que pasa es que lo reabren el estilo Unamuno del momento este de, como decíamos ayer. Es decir, lo reabren con la cartelera que tenían cuando empezó toda esta locura. Entonces,
bueno, ¿y eso tiene algún tipo de sentido o qué?
Bueno, es que es o eso o nada. Bueno, pues o eso... Empiezas a poner pelis clásicas, pero vamos, que yo creo que primero, como campo de pruebas, no está mal para ver, o sea, primero por las medidas de seguridad, por ver cómo va el tema, y luego ver si a la gente se anima más o no. Lo que pasa es que, hombre, a ver, tiene la cosa de que si tú habías querido ver una película, te cogió la pandemia y dijiste, maldición, ya no la podré ver, pues mira, todavía la puedes ver, ¿vale? Todavía está por ahí The Gentleman, la de Guy Ritchie, todavía están las últimas que estrenaron, el Bloodshot espantoso de Vin Diesel, y todas esas cosas, pues mira, todavía tienes una opción de verla. Lo que pasa es que de aquí a que haya estrenos, todavía falta un poco. Estaba mirando un poquito lo que tiene Yelmo así, que pone próximamente, y son un par de películas raras que no conozco, y una que sí he visto, que es Mary, una peli de terror con Gary Oldman y Emily Mortimer. Y entendámonos, Gary Oldman, que es un señor maravilloso al que yo adoro, pero que es una peli de terror de Antena 3 de sobremesa, o sea, de cosas...
Oye, ¿y qué pasa con Mulan, Fran? Porque al fin y al cabo Mulan, hombre, no es un gran estreno, pero sí puede ser una película esperada, ¿no?, de Disney.
Sí, no, a ver, por una parte está eso, que los Yelmo reabren en Canarias, con lo cual si alguien tiene mono de ir al cine, no de película, sino lo que es comprar la entrada, ir a y sentarse a ver una peli en pantalla grande, puede. ¿Con qué? Pues con esto limitado, pero puede. Ahora en Estados Unidos, poco a poco, ya han salido las primeras 4 películas que van a llegar ahora en julio. Y una de ellas es Mulan, es decir, las 4 que por ahora se mantienen son Tenet, la de Christopher Nolan, que yo creo que está todo el día comiéndole la oreja a los ejecutivos, dejadme estrenar. A mí me parece arriesgadísimo, pero sigue manteniendo su fecha de estreno para el 17 de julio, me parece. Y yo creo que va a ser la prueba de fuego para ver cómo reacciona la taquilla. Y Disney todavía también tiene Mulan, si no me equivoco, para el 24 de julio. Que de todos modos ya creo que hemos hablado que Mulan es un gran estreno, pero que dentro de la de Disney yo creo que es el estreno más sacrificable, en el sentido de que ya de por sí está basada en la película de animación, pero no va a tener canciones. Yo creo que no terminan de confiar de todo en ella y han dicho, bueno, antes que sacrificar la Viuda Negra, sacrificamos Mulan, que con la misma nota una alegría y la gente va como tampoco va a haber más películas, con la misma la gente va más al cine. No se sabe.
Hombre, después del Libro de la Selva, todo hay que decirlo, que el listón estaba bastante alto y por ahora no se ha cumplido las expectativas con las demás películas. Vamos a ver qué es lo que pasó con Mulan, pero me da a mí la impresión de que parece ser que los productores tampoco han quedado muy conformes, no sé. No, lo veo.
Está ese feeling de que no... A ver, que sí, luego también hay películas que tienen ese feeling. Siempre recuerdo Casablanca, que es esa película que se estrenó sin que se supiera, o sea, que se estaba rodando y no se sabía el final. o Psicosis, que el primer montaje, yo no sé si lo saben, si los oyentes lo saben, pero Psicosis, la obra maestra de Hitchcock, el primer pase cuando Hitchcock completó la película fue tan malo que estuvieron a punto de convertirlo en un capítulo de Alfred Hitchcock presenta la serie de televisión, de lo poco que les había gustado. Hasta que la entonces mujer de Hitchcock, que también era una máquina en aquel momento, dijo, dejadme que la remonte. La remontó, le pusieron la famosa música de la escena de la ducha, entre otras cosas, y ahora es el clásico moderno que es, pero bueno. Entonces, no siempre sucede, pero sí que es cierto que cuando dan mal rollo, o sea, que cuando ves que hay algo que no funciona, por lo general no funciona. Pero bueno, no sé tú, yo iré a verla y espero que me guste, porque siempre que voy al cine, espero que todo me guste.
Oye, las películas de Hitchcock no estaban bajo sospecha porque no hay diversidad racial, ¿no? Te lo digo por esto de lo que ha dicho la directora de Friends, que me parece, la verdad, que una estupidez, y sobre todo la retirada de uno de los grandes clásicos, Lo que el viento se llevó, de HBO Max por racista. Yo estas cosas nunca, jamás las entenderé.
No, pues mira, ahí estamos, o sea, predicas un converso, porque yo nunca lo entenderé. Porque me parece un error, o sea, a ver, el racismo es un problema, es un problema ahora, es un problema hace una semana, es un problema hace un mes, hace un año, y por desgracia creo que seguirá siendo un problema, y hay que luchar contra ello, ¿vale? Pero mirar las obras del pasado con los ojos del presente, a mí siempre me ha parecido un error. Sí. Es decir, está claro, sobre todo de entrada, porque el que tú no quieras ver algo no significa que no sucediera. Y de entrada creo que es importante poner las cosas en contexto histórico. Y aparte de eso, pues porque me parece un gran clásico, y porque Hattie McDaniel ganó fue la primera mujer afroamericana en ganar un Oscar por esa película. O sea, sus connotaciones racistas, de la época, lo que tú quieras, pero también es una película en la que una afroamericana, en aquellos tiempos de Hollywood, se hizo con el Oscar. Me parece que solo por eso tiene un valor. Claro. Es que esto me recuerda, dime, perdona.
Matar a un ruiseñor también tiene sus connotaciones racistas. Y nadie la pone en duda, ni mucho menos. Y es una de las grandes obras, tanto el libro como la película.
Espérate, que no tiene sentido, fíjate, te has adelantado, porque es lo que te iba a decir, que es que en Estados Unidos, en algunos institutos del sur de Estados Unidos, han prohibido matar a un ruiseñor porque dicen que tiene lenguaje que puede ser perturbador para la raza negra. Esto está considerada la obra maestra de la literatura en contra del racismo. Y de repente la quieres quitar porque dice que tiene un lenguaje que puede ser incómodo. A mí me parece absurdo, pero bueno, ese soy yo. O sea, HBO sabrá lo que hace. Yo creo que lo que hay que hacer es entender por qué sucedían las cosas e intentar mejorar, que es lo que intentamos siempre como raza humana.
Sí.
Mejorar y quitar, es decir, no puedes quitar las películas clásicas porque no hubiera diversidad racial, o porque no hubiera X mujeres, o porque no hubiera X colectivo. Lo que tienes que hacer es cambiar eso.
Sí.
No creo que tengas que reescribir la historia, lo que tienes que hacer es avanzar. Qué serio me estoy poniendo, ¿no?
Sí, no, pero al fin y al cabo también esto tiene ciertas connotaciones sociales, por decir, el cine, pero la literatura y prácticamente pues todos los estamentos, ¿no?, de la vida. Tenemos muy poquito tiempo, a ver, te lo dejo. ¿Posesión Infernal 4, Matrix 4 o lo que ha hecho otra vez, que lo ha vuelto a hacer Disney? ¿Con qué te quedas?
Pues me quedo con, voy a hacer un mix y en un minuto te lo digo todo. Sam Raimi está preparando Posesión Infernal 4, que no dirigirá, pero la mala noticia es que Bruce Campbell no vuelve como Ash, con lo cual para mí ya pierde casi todo el interés. Keanu Reeves y Carrie Ann Moss vuelven para Matrix 4. Los dos dijeron que no le veía mucho sentido, pero que el guión que ha escrito pues una de las Wachowski es maravilloso. La peli se empezó a rodar, se detuvo por el coronavirus, vuelve ahora en julio y está previsto para el año que viene. Tengo mucha curiosidad por ver qué han hecho. Y Onward se puede ver en Yelmo, pero Disney lo ha vuelto a hacer y se la lleva a su plataforma de Disney Plus.
Que no será la última vez que lo haga. Será hasta la semana que viene, Fran. Un abrazo fuerte.
Nos hemos quedado sin tiempo. Hasta el viernes que viene.
Nos hemos quedado sin tiempo. 12 de mediodía en la Comunidad Canaria.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
La juez que investiga las manifestaciones feministas del 8 de marzo archiva la causa de forma provisional. En el centro de la denuncia estaba el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Es el responsable público que en última instancia autorizó esas marchas en la capital y también otros actos multitudinarios en los días previos al estado de alarma. La magistrada Carmen Rodríguez Medel archiva el procedimiento porque no ve indicios de un delito de prevaricación. Pero en ese auto refleja cómo fue la actitud del delegado del gobierno en Madrid. Textualmente, la jueza asegura que no consta que Franco velara por los derechos y libertades de los ciudadanos ponderando el riesgo para la salud pública, es decir, no tuvieron en cuenta la gravedad de la crisis sanitaria que ya teníamos encima, a pesar de todas las alertas internacionales. Los denunciantes han confirmado a COPE que van a recurrir el archivo de la causa. Patricia Rossetti.
La conclusión de la juez es que entre el 5 y el 14 de marzo el delegado del gobierno en Madrid no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que podría entrañar para la salud la celebración de manifestaciones. José Manuel Franco no recibió ninguna orden sanitaria y ninguna persona física, jurídica, pública o privada le dijo que prohibiera manifestaciones por motivos de salud. No tuvo conocimiento fundado sobre el hecho de que no mantener la distancia social incidía en el riesgo de contagio, aunque, añade la magistrada, si este conocimiento lo tenían otras autoridades o instancias, no es objeto de este procedimiento.
Todos los indicadores económicos que sigue dejando la crisis sanitaria anuncian un panorama muy incierto, oscuro más que incierto. La deuda pública se disparó en el primer trimestre hasta rozar el 99% del Producto Interior Bruto. Aquí hay que tener en cuenta que lo peor está por venir. Marta Ruiz.
Sí, porque en ese aumento del endeudamiento solo se reflejan los primeros 15 días de la pandemia. La deuda pública sumó de enero a marzo otros 35.294 millones de euros, lo que eleva la deuda total de las administraciones públicas a 1,22 billones con B de euros. Esto es lo que se debe, pero lo más preocupante es que el aumento del gasto público para paliar los efectos de la pandemia podría llevar a la deuda pública hasta el 120% de nuestro producto interior bruto solo este año, según las últimas previsiones del Banco de España.
Una de las actividades clave para recuperar de forma progresiva nuestra economía es el turismo. En Baleares, desde este lunes, se pone en marcha un plan piloto para la llegada de casi 11.000 alemanes, de forma escalonada y controlada. El primer vuelo va a aterrizar a las 10:30 de la mañana. Conocemos más detalles. COPE Mallorca, Cristina Requena.
El plan piloto de turismo que traerá a Baleares a casi 11.000 turistas germanos contempla 47 vuelos desde 5 aeropuertos alemanes hacia las islas, la mayoría a Mallorca. 7 conexiones serán con Ibiza y solo se prevé un vuelo a Menorca. Para este lunes hay 2 vuelos programados a las 10:30 de la mañana y otro a las 6 de la tarde. El estado de procedencia de estos turistas debe tener la misma tasa de contagio de que Baleares. Esto supone 9 personas infectadas por COVID durante 7 días consecutivos. Los hoteles de playa de Palma y de Alcudia, que son las 2 zonas seleccionadas en Mallorca, ya tienen todo programado. Los hay que han alojado a sus empleados estos días para aprobar los protocolos.
En media hora está prevista la comparecencia del ministro de Sanidad. Salvador Illa va a explicar a las comunidades que avanzan de fase, salvo Madrid, Barcelona, Lérida y las provincias de Castilla y León más próximas a Madrid, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. Toda España estará ya a partir del lunes en la fase 3. En el caso de Madrid hay una novedad. El gobierno madrileño ha anunciado que el lunes va a pedir el pase a la fase 3 de la desescalada a partir del 22 de junio. La pregunta es, ¿qué sentido tiene ese trámite si ya en ese momento no estaremos dentro del estado de alarma? Pues hay una explicación y la tiene Álvaro Coutelén.
Pues la explicación que dan a COPE fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña es que se pide este lunes 15 el acceso a la fase 3 porque ese día todavía estamos en la etapa de fases y la ley obliga a las comunidades que quieran escalar a pedirlo independientemente de que el estado de alarma decaiga una semana después, cuando Madrid debería entrar en esa fase 3. Hay que cumplir, dicen, con los tiempos marcados. También curarse en salud porque la situación epidemiológica puede cambiar y el gobierno de España dar marcha atrás en alguna medida, algo que cogería la Comunidad de Madrid sin haber solicitado este cambio de fase.
La Liga ha vuelto. Qué rotundo queda esto, Luis Murilla.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Y además lo ha hecho con la victoria clara anoche del Sevilla, 2-0 en el derbi ante el Betis, que mantiene a los sevillistas en la tercera plaza y que deja a los béticos a 17 puntos de ellos en tierra de nadie. Hubo polémica con el penalti del 1-0, pero en el Betis, sin paños calientes, el coordinador del área deportiva, Alexis, en Movistar.
Estamos bastante disgustados porque creo que el equipo en ningún momento pues ha estado y ha competido el partido. Creo que desde el inicio pues ellos han estado mejor que nosotros. Los derbis pues hay que jugarlo con más intensidad y desgraciadamente nosotros hoy pues no hemos sabido hacerlo y no hemos estado en el partido.
Hoy tiempo de juego desde las 7:30 con el Granada-Getafe y también con el Valencia-Levante, que se juega a las 10. En la pelea por el título, recordamos, mañana 10 de la noche Mallorca-Barça y el domingo Real Madrid-Eibar, 7:30 de la tarde. Vuelve también el fútbol en Italia, hoy a las 9 con la semifinal de Copa entre la Juventus de Cristiano Ronaldo y el Milan. Y la noticia polideportiva del día, cancelados 3 grandes premios del Mundial de Fórmula 1, Azerbaiyán, Singapur y Japón.
Gracias, Muni. Sigues en Mediodía COPE.
Estás escuchando.
escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
En Mutua Tinerfeña trabajamos más que nunca para que estés bien asegurado. Entra en mutuatf.es o llama a tu oficina más cercana y descubre tu seguro al mejor precio. Mutua Tinerfeña, confianza mutua.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Intercasa. Somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Ocho minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Carla.
Mientras tanto, nos quedamos con el dato preocupante que nos deja Cáritas, que eleva el 60% el porcentaje de la población que está en riesgo ante la situación económica que ha provocado el coronavirus. Tras conocer precisamente que durante el estado de alarma en la provincia de Las Palmas, Cáritas ha atendido a más de 3.000 familias nuevas, nos hemos acercado a un comedor social de la isla para conocer de lleno esta realidad. Sor María del Carmen, la directora del comedor Nuestra Señora del Carmen, nos contaba que normalmente suelen atender en sus instalaciones a unas 55 personas, pero que ahora están ayudando a unas 90 que buscan alimentos. Sor María relataba a nuestros micrófonos que se trata de una situación muy difícil y que al centro ahora mismo acude gente que nunca había necesitado pedir ayuda antes.
Y no se les estropee porque como no tienen nevera ni medios donde conservar la comida, pero sí llama la atención las personas que vienen que no hemos visto, no solamente canarios, sino de distintos lugares, de distintos países, y personas que no están bien, personas mayores, son penas que se viven desde esa cercanía porque te llegan a la puerta. No podemos solucionar todos los problemas, pero lo que podemos intentamos ayudarles y sobre todo que se vayan con paz.
David González, trabajador social también de este comedor, asegura que el perfil de los que acuden a este establecimiento o este centro ha cambiado y que ahora es normal ver a madres o padres de familia buscando comida. Dice que a pesar de acompañar a los usuarios que tienen registrados, han tenido que abrir la mano para otras personas que se acercan a pedir precisamente que les ayuden. Insisten que no se trata de darles alimentos, sino que también se sientan escuchados.
Sí, ha aumentado bastante el número de personas porque anterior al estado de alarma eran casos cronificados, personas que habían pasado gran parte de su vida en situación de sinhogarismo, sobre todo con enfermedad mental, drogodependencia, toxicomanía, etcétera. Y desde que se declaró el estado de alarma, pues ha llegado hasta el comedor personas que forman parte de unidades familiares que eran estructuradas antes de esta crisis y que debido al estado de alarma, los ERTE y demás, pues se han visto en una situación de desempleo y han llegado hasta el comedor. Entonces eso ha hecho que aumente el número de personas desde 60 hasta incluso 90 algunos días.
Y un último apunte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha conseguido la medalla de oro de la ciudad a la Sociedad de Las Palmas de Gran Canaria en su conjunto por su comportamiento ejemplar y de responsabilidad durante la pandemia del coronavirus.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Son 12:10. A esta hora los viernes, Sabor Canario.
Lopesan Hotel Group patrocina Sabor Canario.
Vanessa Santana, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, de viernes, de ese, creemos, de ese cambio de fase este lunes, y bueno, yo creo que imprescindible en estos tiempos tener una actitud adecuada para seguir avanzando, para seguir construyendo y para seguir estando.
Pues desde luego que sí. Oye, ¿cómo están los establecimientos teniendo en cuenta que, bueno, ya estamos en fase 3, las barras están abiertas y demás? Porque parece que la medida no ha tenido el efecto deseado, sobre todo en algunos locales, ¿no?
No, hay muchísimos locales que todavía no se deciden abrir y todavía estamos hablando de un 20-30% de los locales que tiene Canarias que no abren sus puertas, que no se ven capaces de abrir sus puertas. También hay un porcentaje que es establecimientos que ya nunca más las abrirán, pero también es porque, bueno, porque de alguna manera tenemos que ayudarlos a que abran, y todavía hay mucha gente con miedo a salir a comer fuera, y esto está haciendo que la gente se piense mucho en abrir o no sus locales.
Bueno, pues vamos a ver si recuperamos la vieja normalidad, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nosotros deseamos, es lo que nosotros queremos. Oye, vaya polémica más absurda, más estéril, se ha generado con el tema de Troglodita, asentamiento Troglodita, con la visita de Masterchef aquí. Sobre todo porque si nos leemos el informe del Cabildo de Gran Canaria, el que se envió precisamente a la UNESCO para que eso sea nombrado patrimonio inmaterial, pues repite una y otra vez asentamiento Troglodita. De hecho, en la propia página web de Risco Caído se puede ver una sección de la vida troglodita. A veces sacamos las cosas de quicio, Vanessa.
Sacamos las cosas de quicio y habla de la ignorancia que tenemos en esta tierra, ¿no? Somos benditos ignorantes que no sabemos que decirnos trogloditas no es una ofensa, todo lo contrario, y como bien dices tú, estaba más que recogido en toda la documentación. Es verdad que es más usual decir aborígenes, pero no tiene nada contradictorio decir trogloditas. Al final creo que hemos sacado las cosas de contexto, pero también nos tenemos que parar a pensar de, bueno, que no hay mal que por bien venga, ¿no? Que se hable de nosotros y que se hable, bueno, de esta manera y que cause este, digamos, efecto viral que está. Y bueno, yo creo que ya pasó, pero en 2 días así como esa intensidad y ya ni se habla del tema.
Desde luego que si troglodita no es otra cosa que aquel que vive en cueva. Y la cultura masí, nuestros aborígenes, los bereberes, pues vivían en cueva. Punto. No hay nada más que hablar. Oye, parece Exacto. ser que ha tenido muy muy buen efecto, ¿no? Parece que ha tenido bastante impacto. Ese programa Masterchef que se hizo aquí, por lo menos nos hemos vendido. O hemos vendido nuestros cafetales y parte también de nuestra gastronomía a toda la península.
Sí, bueno, al final tiene líder de audiencia, 6 millones de visualizaciones, al final esto habla de un impacto, ¿no? Sí, es verdad que hay gente que dice, oye, que somos más que café, claro que somos más que café, pero hay alguna manera de conquistar, y bueno, digamos que una manera de enganche, de conquista, puede ser café, claro que sí, igual que puede ser otro producto y que cada vez sean otros productos, y sobre todo tenemos que pensar que es una manera de provocar el que nos visiten, una manera de conquistar a nuevos clientes, que debemos de ser conscientes. Tenemos que potenciar la visita local, la visita nacional. Y esto es una manera que, pues mira, tuvimos la suerte que esto estaba planeado antes del COVID. Esto fue justo esta semana del COVID. Uh-huh. Y tuvimos la suerte de tener ese programa preparado. Y ahora que volvemos a esa cierta normalidad, pues bueno, es una manera de publicitarnos y de estar presente en las mentes de los que piensan viajar este verano.
Pues sí, porque quieras que no, también la gastronomía es un reclamo turístico y sobre todo cada vez con más peso, ¿eh? Estamos viendo cómo las diferentes cadenas hoteleras contratan a grandes chefs precisamente porque saben que el turista cada vez es más exigente. Y además también estamos viendo cómo, de forma sobre todo multitudinaria, hay muchos turistas que visitan diferentes restaurantes específicos porque saben que ahí, al fin y al cabo, pues van a comer bastante bien y sobre todo productos de la tierra, ¿no? Por fin.
Tienes que pensar, Javier, que tenemos que ir cambiando y ahora es el momento. El otro día estaba en una conferencia turística Y ahora es el momento de replantearnos en la conquista de otra tipología de turistas, ¿no? Ya no solo es el turista del todo incluido del sol y playa, que bueno, sí, está presente y que lo tenemos, sino el turista agroturista, el gastroturista, el enoturista, el turismo activo, el turismo de sendero, porque son una filosofía turística que genera mucha economía, genera mucho aporte económico a la sociedad en donde se realiza. Y tenemos
Estoy
que
de acuerdo contigo.
En potenciarla.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, pero hemos llegado tarde. ¿Pero sabes por qué? Porque al fin y al cabo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Gran Canaria es una isla realmente impresionante, espectacular. Uno no se da cuenta de lo que tenemos aquí hasta que viaja, y es cuando se percata de lo especial que es esta tierra, el archipiélago canario, ¿no? Pero vamos a centrarnos en Gran Canaria. Pero siempre han estado esos senderos, como dices tú, esos caminos reales. Siempre han estado ahí, siempre han estado los riscos, los picos, siempre han estado los barrancos, las montañas, y nunca hemos tenido la capacidad de poder explotarlo, entiéndeme, de forma sostenible, más allá de nuestro litoral, que está bien. El interior nunca se ha explotado. Y ahora es cuando parece ser que estamos viendo, pues no sé, el dorado, cuando siempre ha estado
ahí. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que al final, mira, tú lo sabes, llevamos años hablando de esto, ¿no? No llevamos 3 días hablando de un turismo más sostenible, un turismo que genere más economía. No, llevamos 2 días. Hay muchos profesionales que llevamos muchos años hablando de un cambio de filosofía, un cambio de visualización de cliente, ¿no? ¿Qué pasa? Es verdad que muchas veces que los que nos dirigen tienen que sufrir esos golpes para cambiar, para darle un volantazo a nuestra estrategia comercial turística y conquistar nuevos clientes. Yo creo que es verdad, como dices tú, que llegamos tarde, pero de alguna manera volvemos a tener esa oportunidad de reconducir nuestro turismo, y creo que esa es una manera y una gran oportunidad, y tenemos que aprovecharla. Eso es importante, ¿no?
Sí,
de que no volvamos a cometer los mismos errores teniendo esa oportunidad de casi empezar de cero.
Desde luego que sí, totalmente de acuerdo contigo. Vamos a saludar una estrella Michelin, ¿te parece bien, Vanessa?
Sí, además que es alguien muy entrañable, muy cercano, y como me gusta a mí decir, no ha perdido los pies pegaditos al suelo.
Bueno, eso es realmente importante, ¿eh? Humildad ante todo, porque yo creo que su trabajo se basa precisamente en este carisma, ¿no? En la humildad. Germán Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Javier, Vanessa, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo estás, hombre?
¿Estaban hablando de mí?
Estamos hablando un poquito de ti, un poquito de ti. Oye, cuéntame, ¿cómo es esta nueva normalidad sin turistas? Entiendo que con gente de aquí, local, pero ¿cómo se lleva en tu restaurante? En la
pues mira, nosotros, siendo un restaurante en una zona completamente turística, pues esperando, viéndola venir, estamos convencidos de que hasta que no abran la frontera, los aeropuertos, y empiece esta zona sur a hacer un poquito de economía, así, en la sinergia que se creen, ¿no? Pues no vamos a poder abrir las puertas, pero con muchas ansias, la verdad.
Oye, ¿y te ha dado tiempo de, no sé, repasar un poquito, en fin, la carta, el establecer nuevos platos, el experimentar mucho más? Porque sabemos que, al fin y al cabo, ustedes experimentan también con diferentes sabores durante todo este tiempo de confinamiento, Germán.
Sí, la verdad que al final uno aprovecha siempre todos estos parones para sentarse y resetearte, ¿no? Y darle una vuelta a las cosas, pero también es verdad que en estos meses donde no te sobran las alegrías, ¿no? Porque te invade la preocupación sobre este tema del COVID, ¿no? Pues sí que lo he dejado un poco aparte y no he tocado casi nada. Las primeras semanas quería dejarlo todo hecho para volver y tener la oferta gastronómica ya repensada, y después me he dedicado pues a conocer a mi hija, a mi mujer y a todo eso, ¿no? Y disfrutar un poquito de
la familia. Claro, claro, que también es necesario.
Dentro de esta irregularidad, ¿no? Pero sí que...
Bueno, tú eres el
trabajo de un cocinero, estás todo el día ahí metido en una cueva y te olvidas un poco de la familia,
que,
¿no?
Claro, que conciliar, a ver, con la gente que trabaja en la hostelería lo tiene realmente complicado conciliar, pero todo hay que decirlo, y sobre todo los chefs, porque parece que no presentan en muchas ocasiones a primera hora de la mañana y salen a última hora del día y están todo el día, como dices tú, metido en la cueva y entre fogones. Sí,
súper conectado siempre, y la verdad que cuesta.
Al final el COVID viene bien porque también es esas vacaciones desveladas del sector. Aunque tenga cosas malas, también ha tenido momentos de reencuentro, momentos de estar más con la familia. Y eso es un lado que no lo tenemos que guardar porque es muy positivo y de ánimo.
Sin duda, Ana.
No cabe la menor duda. Oye, Germán, cuéntanos un poquito, porque al final estamos hablando también de Mogán. Cuéntanos un poquito cuáles son las bondades gastronómicas que podemos encontrar ahí en Mogán, que nos da la tierra. Bueno, sabemos el tema de los aguacates, los mangos, pero ¿qué más podemos encontrar ahí?
Pues mira, yo de Mogán destacaría un poco la despensa que tenemos en el mar, ¿no? Tenemos una despensa bastante amplia, donde, bueno, pues durante determinadas épocas, pues pasan por ahí los túnidos, como ya sabemos, ¿no? Después tenemos infinidad de pesca, pasan por ahí bandas de peces pues riquísimos de la zona, tipo samas roqueras, tipo, pues, yo qué sé, antoñito. Tienes una despensa bastante amplia y también un ingrediente que es el camarón, que a mí, vamos, me vuelve loco, sobre todo de esa zona, ¿no?, de ese caladero.
Qué rico, por favor.
Sí, son unos camarones que para mí que son únicos, porque nunca había probado un camarón con tanto dulzor, ¿no? Que casi que te lo puedes comer crudo. Y son fantásticos, ¿no?
Es decir, que tú nos haces unas tortillas de camarones espectaculares, ¿no, Germán?
sí, hacemos, la verdad que a los camarones ya le hemos dado la vuelta en infinidad de recetas. Pero es lo que yo destacaría, ¿no? También, pues en el interior, pues eso, los aguacates, los mangos que son únicos, que es una pasada. Pero
que acaban de arrancar, ¿no? Los primeros mangos están...
Claro, la temporalidad es muy corta, pero cuando están en su plena madurez son algo auténtico, vamos. Es algo que es indescriptible en la calidad que tienen, ¿no?
Ahora mismo acaban de empezar.
Dime, ¿vale?
Que ahora mismo acaba de empezar la temporada, porque ya he visto los primeros mangos de Mogán por los mercados y los he visto ya vendiéndose. Y lo sorprendente es la cantidad de variedades de mangos que hay, que cada uno es totalmente diferente, el sabor es diferente, su comportamiento es diferente. Y para mí Mogán tiene algo que a lo mejor sorprende, ¿no? Que tiene una cantidad de frutas tropicales en cultivo increíble. Yo me he encontrado hasta lichi cultivado en Mogán, que es alucinante, porque dice, pero ¿cómo puede ser? Pues sí, hay lichi, aceitunas, que dice, pero vamos a ver, esta tipología, pues granada, cualquier fruta, ese valle
tiene... Tienen hasta unos limones.
Exacto.
Con una cáscara muy, muy grande, muy amplia, que son una pasada también. Que me dicen que son de la variedad italiana con la que se hace el limoncello. Y bueno, son, vamos, para el verano esos limones, hacerte una limonada y tenerla ahí fría siempre en la nevera es fantástico.
Una maravilla. Germán, no tenemos tiempo para más y es una pena. En otra ocasión hablamos en profundidad. Chicos, un abrazo fuerte.
Nos vemos pronto, Germán.
Seguro, vale.
Un beso.
Bueno, es Germán Ortega, que es una estrella Michelin. Oye, por cierto, a tenor de esto, Vanessa, ¿cómo está subiendo la calidad de los chefs que tenemos aquí en Canarias? En breve vamos a ver si podemos hablar con Isaac Carbajo, que es ganador del concurso gastronómico nacional Chef 2020, que no lo sabíamos, pero aquí tenemos unos chefs realmente maravillosos. Ahora cuando están sacando un poquito la cabeza,
Exacto, estamos teniendo una nueva camada donde están estas personas como Germán, como muchos que llevan muchísimos años trabajando en silencio, con muchísima humildad, de pico y pala. Y creo que ellos han abierto el camino para una nueva camada, como decía, de gente muy formada, de gente muy trabajada, que hoy en día podemos ver que estamos teniendo unos resultados para Canarias y para Gran Canaria increíbles, y Isaac es uno de ellos que, bueno, que ha estado y está muchos años ahí a pico y pala, y mire lo que nos ha traído ahora para casa.
Pues sí, además que estamos intentando localizarlo, no es la primera vez que vemos un chef que conquista la península, ¿eh? Que eso ya ha pasado en otras ocasiones, pero también yo creo que hay que poner en solfa, yo creo que hay que poner en valor sobre todo la escansa que tenemos aquí, es decir, la escuela que tenemos aquí en el hotel Santa Brígida, ¿verdad? Que al fin y al cabo también ellos son un poco los que forman estos nuevos chefs. Creo que lo tenemos. Isaac, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Oye, no podemos estar mucho tiempo contigo, ¿no? Pero sí, por lo menos, felicitarte. Cuéntame un poco, ¿qué sientes?
Bueno, pues, aparte de una satisfacción increíble por el todo el trabajo que esto conlleva, ¿no? Una alegría inmensa, ¿no? Y bueno, muy contento, ¿no? Ha sido un cúmulo de emociones nuevas para mí en este aspecto, pero muy contento.
Cuéntame un poquito tu plato ganador, Isaac.
Bueno, pues nada, una fusión entre Sevilla, ¿no?, que es mi tierra natal y la que me ve nacer y partir, ¿no?, y Gran Canaria, que es la que me acoge con los brazos abiertos hasta el día de hoy, ¿no?, después de más de 20 años viviendo aquí, y bueno, ingredientes de tanto de un sitio como otro, y bueno, con un hilo conductor, ¿no?, que es el que hace que todo esto tenga sentido, ¿no?, o sea, que puedas probarlo, que tenga acorde y armonía de sabores y todo, ¿no?
Bueno, pues nada, oye, ¿qué significa esto rápidamente? ¿Qué significa esto para ti, sobre todo para tu camino en el futuro en esto de la gastronomía?
Bueno, pues personalmente creo que significa bastante en muchos aspectos, ¿no? Pero profesionalmente mucho, porque, bueno, es un sueño, ¿no?, realizado, ¿no?, el que te den este premio, ¿no?, y bueno, haber llegado hasta aquí, ¿no?, a base de bueno, todos los estudios, sacrificios, la escuela, el personal que está detrás de la escuela, la organización del concurso y todo, ¿no? Es una satisfacción muy grande, ¿no?
Bueno, entre tierra y mar es la propuesta, una receta propia con productos de la tierra, con productos canarios y también con muchos productos, al fin y al cabo, de Andalucía, que es de donde eres tú. Pues Isaac, muchísimas felicidades y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Vanessa, nos vamos.
Nos vamos hasta la semana que viene, nada más. Y bueno, a ver qué pasa la semana que viene, porque creo que daremos un pasito más, pero tomándolo todo con mucha calma y responsabilidad.
Un beso fuerte, Vanessa.
Un beso fuerte.
Ponemos el final a la mañana de COPE Gran Canaria. Será hasta el lunes. Adiós, buenas tardes.
¿Echas de menos el calor, la piscina y que los días sean más largos? Si estás planificando tus vacaciones de primavera-verano, en Lopesan Hotel Group te lo ponemos fácil. Entra en lopesan.com, realiza ya tu reserva anticipada y benefíciate de hasta un 30% de descuento. En Lopesan siempre es verano.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.